7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días. Hoy el frío no es excusa para no estar ya en pie. No hay ninguna capital con previsión de temperaturas bajo cero. Lo que no deja de ser noticia. Un 19 de febrero en medio del invierno. En gran parte de España se van a superar hoy los 20 grados y no solo en el sur. Ahí están los 23 de máxima en Pontevedra o los 20 que se van a alcanzar en Madrid. Es noticia la calima, ese fenómeno meteorológico que se produce cuando hay polvo y arena en suspensión en la atmósfera. Las finas partículas procedentes del Sahara que provocan que el aire tenga un aspecto así como más turbio. El cielo se ve anaranjado. Si vives en el centro, pero sobre todo en el sur y en las Islas Canarias, seguro que recuerdas el episodio de marzo del año pasado. Entonces el cielo se tiñó completamente de naranja y el polvo procedente del Sahara impregnó coches, calles y todas las superficies que se encuentran al aire libre. Lo sufrieron de forma especial, aparte de en Canarias, donde sí que están algo más acostumbrados. Lo sufrieron de forma especial en Andalucía, en concreto en Almería, en Granada, en Málaga, en Cádiz, y desde ahí se extendió por buena parte de la península. En el centro, en la Comunidad de Madrid, en Castilla-La Mancha, también se hizo notar de forma visible. Este fenómeno, con el polvo en suspensión que viene del norte de África como protagonista, se va a repetir a lo largo de hoy, aunque en principio, según la previsión de la EMET, con menor intensidad de lo que se vivió hace casi justo un año. Se lo adelantaba Cristina en el fin de semana de COPE, el director del Instituto del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina.
Con esa calima, ¿no?, que viene circulando entre Canarias y la península ibérica prácticamente toda la semana, bueno, pues ahora tenemos esa pluma de polvo sahariano sobre el sur peninsular, está entoldando esos cielos con nubes y con la presencia del polvo sahariano. Y hasta el lunes, como digo, pues vamos a ver esos cielos, incluso llegando hasta Madrid.
Esto que cuenta Jorge Olcina da una buena pista a los que teníais pensado lavar el coche o limpiar la terraza de casa o el patio. Casi mejor lo dejáis para el martes. Así tienes más tiempo que puedes dedicar a lo que te plazca. Si eres aficionado al fútbol, hoy sigue la jornada de Liga. Ayer ganó el Real Madrid en Pamplona frente a Osasuna y ha dormido a 5 puntos del Barça, que sigue siendo líder. Los de Xavi juegan a las 9 de la noche ante el Cádiz en el Camp Nou y no es un partido más. En circunstancias normales, en lo deportivo, habría sido un encuentro sin una trascendencia añadida. Pero este partido llega en medio del escándalo por los pagos realizados por distintas directivas del FC Barcelona al que fuera vicepresidente del comité de árbitros, José María Enríquez Negreira. De momento la gran incógnita de todo es conocer los detalles de esas supuestas asesorías verbales de Negreira al Barça. Una colaboración que habría comenzado en 2001 y por la que cobró alrededor de 7 millones de euros, que no es cosa menor. Aquí hay que insistir en que es un caso que todavía no está judicializado. Sabemos que sí que hay una investigación de la Fiscalía en marcha, que aunque se encuentra todavía en una fase muy inicial, ya se deslizan posibles delitos. Las pesquisas deben determinar si con esos pagos se pretendía alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de la competición. Debe concretar si estamos ante un caso de corrupción y también concretar, esto casi es lo de menos, si de lo que se trata es de un delito de administración desleal, que viendo la evolución de la situación financiera del FC Barcelona en los últimos años, no descarta absolutamente nadie. Irregularidades que de momento desde la actual directiva de Joan Laporta no han concretado. De hecho, Laporta fue quien reactivó los contactos con Enrique Negreira. Y desde el club hasta ahora se han dedicado a amenazar a quienes especulen con la posibilidad de que estos pagos a los árbitros estaban destinados a comprarles. El Consejo Superior de Deportes, bueno, se ha puesto de perfil ante este escándalo. Más que de perfil, está ausente. Y luego ya sabemos que la Liga, que dirige Javier Tebas, insiste en que con la ley española del deporte en la mano no se puede castigar al Barça porque el delito habría prescrito. Un delito grave como el que se desliza de la investigación deja de tener castigo en España a los 3 años. Otra cosa bien distinta es lo que digan los organismos internacionales del fútbol, como pueden ser la FIFA o la UEFA. Aquí sí que el tiempo de prescripción es mucho más amplio. De momento, todos son indicios, sí, pero el escándalo de confirmarse sería mayúscula. ¿Y qué dice o cómo se lo está tomando la plantilla del Fútbol Club Barcelona? Pues según el entrenador Xavi Hernández, se lo toman a cachondeo.
Pues de la mejor manera posible, hasta haciendo alguna bromita, sin más. De verdad, nosotros a centrarnos en lo que es nuestro trabajo, que es hacerlo lo mejor posible con el Cádiz, a competir. Normalmente tratamos temas, no se ha ni hablado.
No sé si el escándalo es para hacer bromitas. Realizar pagos durante casi 20 años, de cerca de 7 millones de euros en total, al número 2 de los árbitros, es cuando menos para tomárselo en serio. Cerramos una semana que mira a mañana lunes, mes y medio después de la bajada del IVA o de la eliminación de este impuesto en determinados productos básicos como la leche, el pan, la fruta y las verduras, la cesta de la compra sigue disparada. En el pasado mes, la inflación, en lo que se circunscribe a este apartado, se situó en el 15,4% con una variación mensual de 4 décimas de diciembre a enero. Es uno de los grandes lastres que arrastra al gobierno. El precio de la cesta de la compra. Y por eso intenta repartir la responsabilidad sin asumir la suya. Está primero la postura de Podemos, que es más radical y que pasa en primer lugar por insultar a los responsables de grandes superficies y supermercados con una inquina especial contra el presidente de Mercadona, contra Juan Roig. También esa propuesta que te venimos contando. Esto primero les insultan y luego proponen, ¿no? En este caso, en la línea populista a la que nos tienen acostumbrados, plantean la bonificación de algunos alimentos. Esto lo rechazan en el frente del PSOE, donde lo que hacen es pedir a todos los actores implicados en la cadena de distribución que arrimen el hombro.
Como entre todos hacemos un esfuerzo, yo así se lo voy a pedir también a todos los integrantes de la cadena, para conseguir que los alimentos que en cantidad y en calidad se proveen a los ciudadanos, pues además puedan serlo a precios más razonables.
Es el ministro de Agricultura, Luis Planas, con el mensaje que van a trasladar en la reunión de mañana lunes, en la que se va a tratar precisamente el asunto de los precios. Este foro es el observatorio de la cadena alimentaria, en la que, además del gobierno, están representados los supermercados, las grandes empresas de distribución, los mayoristas de fruta, de carne y también los agricultores. Es verdad que, en principio, el gobierno, Podemos, vamos, se ha centrado en los supermercados y de momento han dejado tranquilos a los agricultores, que bastante tienen. Porque además del precio de los carburantes, de los fertilizantes, de todo lo que tiene que ver con la energía, la campaña del año pasado en el campo no fue nada buena por la sequía. Y esos son los argumentos de agricultores como Andrés, productor de frutas y verduras en Almería. Aunque ellos han tenido que subir los precios en origen, defienden que ese incremento no es paralelo a la subida de los costes.
En ocasiones nos encontramos como el precio se multiplica hasta por 1000%. Y aunque los precios en origen han subido algo, también hay que recordar el fuerte incremento de subida de costes de producción que estamos padeciendo, ¿no? Sobre todo en algunos sectores que tienen mucha demanda de productos como son los fertilizantes o que necesitan plásticos agrícolas para producir.
Habrá que estar, por tanto, pendientes a la reunión de mañana para obtener respuesta a una pregunta que se viene repitiendo desde prácticamente el día 1 de enero. ¿Por qué la bajada del IVA o la eliminación del IVA en determinados productos básicos apenas está teniendo impacto en el precio final del conjunto de nuestra cesta de la compra? Bueno, la semana comienza mañana y lo hace igual que lo ha hecho esta que termina hoy, sin acuerdo entre PSOE y Podemos para la reforma de la ley del solo sí es sí. Para el Ministerio de Irene Montero, la rebaja de penas a 544 delincuentes sexuales no es suficiente. Tampoco le parece especialmente relevante que medio centenar de violadores hayan salido a la calle antes de tiempo. Siguen defendiendo en Podemos que su ley es magnífica y que todo es culpa de los jueces, que no saben aplicarla correctamente. Bueno, este argumento en el PSOE hace ya unas cuantas semanas que han visto que no funciona. Las consecuencias de la norma que suelta violadores está afectando, y de forma importante, a las expectativas electorales de los candidatos que se enfrentan a las urnas el 28 de mayo. Y eso lo saben bien varones como el aragonés Javier Lambán. El presidente de Aragón tenía ayer delante a Pedro Sánchez en un mitin en Zaragoza. No le dijo nada de la derogación del delito de sedición ni del abaratamiento del de malversación. No le recordó tampoco que habían realizado un cambio del Código Penal al gusto de los separatistas catalanes. Y tampoco le preguntó por qué apoyaron en el Consejo de Ministros una ley con informes en contra y con advertencias de lo que podía pasar, y lamentablemente ha pasado. ¿Qué hizo Lambán? Bueno, se limitó a felicitar a su jefe por cambiar de criterio y anunciar la contrarreforma de una ley impulsada por su propio gobierno.
Te aplaudo que hayas decidido enmendar el rumbo de esa ley, y sobre todo te aplaudo que no aceptes bajo ningún concepto que los feministas cínicos y los feministas extravagantes le arrebaten la bandera del feminismo a quien con más dignidad la puede ostentar, que es el Partido Socialista Obrero Español.
Los feministas cínicos, los feministas extravagantes están en el gobierno. Y con ellos gobierna Pedro Sánchez. Por cierto, ¿dónde quedaron aquellos pellizquitos de monja de Javier Lambán contra las políticas de Pedro Sánchez? Bueno, dirán y justificarán que un mitin no es el sitio. Si miramos al exterior, esta próxima madrugada se van a cumplir 2 semanas del terremoto de Turquía y de Siria. Un sismo de magnitud 7,8 con una réplica de 7,5 que ha dejado escenas de total devastación. La cifra de muertos sigue actualizándose a cada hora, casi a cada minuto. Supera ya los 44.000 en un balance todavía muy provisional, porque hay miles de cuerpos bajo los escombros. Naciones Unidas ya apuntó que el número de muertos superaría con creces los 50.000, y hay varias estimaciones que prevén que se acercará a los 100.000 fallecidos. Además, el número de heridos se eleva por encima de los 122.000, y según el servicio de emergencia turco, unas 260.000 viviendas han quedado destruidas y 430.000 personas han sido evacuadas hasta ahora por las autoridades turcas. Dentro de esta catástrofe, casi 15 días después de las tragedias, los equipos de emergencia siguen rescatando con vida a personas entre los escombros. Bueno, se escucha de fondo a un hombre que llevaba casi 300 horas bajo los escombros de un edificio derruido en la ciudad turca de Antioquía. Junto a él estaba su mujer, que también ha logrado sobrevivir. En cambio, su hijo, de 12 años, fallecía camino del hospital. Y un dato más. Han encontrado el cuerpo sin vida del futbolista ganés Christian Atsu tras 11 días desaparecido por el terremoto de Turquía. Es un internacional de la selección de Ghana que jugaba actualmente en el club turco Antalyaspor y que llegó a militar en el Málaga. Más noticias te las cuento en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Pilar Yo.
Los letrados de la justicia piden a la ministra que asista a la próxima reunión con el comité de huelga tras no haber alcanzado un acuerdo esta semana. El paro continúa y ya son más de 152.000 vistas y juicios suspendidos.
Múnich.
Allí termina este domingo la conferencia de seguridad marcada por el intento de ampliar la coalición de apoyo a Ucrania. Estados Unidos ha denunciado más de 30.000 crímenes contra la humanidad por parte de las tropas del Kremlin.
Fondos de recuperación.
Una misión desde Bruselas llega mañana. mañana a España para evaluar cómo está gestionando el gobierno los fondos comunitarios que nos ha dado la Comisión Europea. El último desembolso esta semana, 6.000 millones de euros.
Incendios forestales.
Dos fuegos permanecen activos en Cantabria, de los 10 registrados en las últimas 24 horas, en Celaya y Vegas de Paz. Otros 14 incendios continúan afectando también a 11 municipios de Asturias.
Pánico.
El desatado en un centro comercial de París por miedo a un posible tiroteo al escuchar el impacto de un hombre que se precipitó en el interior. Se llegó a cortar el tráfico en toda la zona y decenas de personas se quedaron horas escondidas en las tiendas.
Avanza así la mañana del fin de semana de COPE. Son las 7 y cuarto, las 6 y cuarto en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este domingo.
1, 2, 3.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Tienes una cita con Tiempo de Juego.
El de los goles.
¡Mic, mic!
El de la emoción.
¡Mic, mic!
El del espectáculo.
¡Mic, mic!
Atlético de Madrid, Athletic Club. Fútbol Club Barcelona, Cádiz.
El de siempre.
El clásico.
El único.
El veterano.
Y además, la final de la Copa del Rey de Baloncesto.
¡El de la cadena!
Tiempo de Juego.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los referentes de la radio deportiva.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
92.678-92678, serie 41041.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos ya con un asunto del que te habrás percatado si en las últimas horas has ido a repostar a una estación de servicio. Hace dos semanas te contábamos aquí que la Unión Europea había dejado de comprar definitivamente gasóleo a Rusia. Era parte de las sanciones contra el Kremlin por la guerra de Ucrania. Un movimiento que hacía prever una subida en el precio del diésel en Europa. Bueno, esto finalmente, de momento, no se ha producido. De hecho, el precio del diésel, por primera vez en muchos meses, está de nuevo por debajo del de la gasolina, que es a lo que habitualmente hemos estado acostumbrados, salvo, ya digo, estos últimos meses. Ha caído un 2% con respecto a marzo de 2022. Y el principal motivo para que esa decisión, esa sanción contra el Kremlin por la guerra de Ucrania no haya afectado al precio del diésel, el principal motivo se encuentra en el acopio que se ha hecho en Europa para sustituir precisamente ese carburante llegado de Rusia. Iranzu García.
Aunque los precios todavía están lejos de las cifras anteriores a la guerra, el precio de los combustibles lleva dos semanas dando un ligero respiro. Y ahora se ha vuelto a la tónica habitual. El diésel vuelve a estar más barato que la gasolina. Claro, esto llama la atención porque desde el 5 de febrero está prohibido comprar este combustible a Rusia. Y precisamente lo que más comprábamos de este país era el diésel. Nacho Rabadán es director general de la Confederación de Empresarios de Gasolineras.
Lo que han hecho los operadores que trabajan en Europa ha sido llenar sus almacenamientos con diésel procedente de Rusia, porque en ese momento era legal. Con un clima benigno, que no ha hecho mucho frío en Europa, y por tanto las calefacciones tampoco han demandado demasiado gasóleo, y con una demanda de gasóleo para la movilidad que tampoco está para tirar cohetes, pues de momento en Europa tenemos la despensa del diésel llena.
Si se suman todos estos factores, lo que se produce es lo que está pasando, una caída en los precios de este combustible fósil. A todo esto se suma que China ha dejado de exportar gasolina porque tienen una gran demanda interna, y que Estados Unidos, otro de los grandes productores de este combustible, tampoco lo está haciendo, porque allí comienzan ahora las vacaciones de primavera y la mayor parte de sus coches son de gasolina. Por lo tanto, primero atienden a su demanda interna, y esto hace que no baje su precio en nuestro mercado.
Subida en el precio de los carburantes marcada por la guerra en Ucrania, que la semana que viene cumple justo un año. Un conflicto que que ha dejado 7.000 muertes civiles en Ucrania, según Naciones Unidas, de las que 400 son niños y que, como te decimos siempre, son cifras a todas luces incompletas, como suele ocurrir, por otro lado, en cualquier conflicto bélico. Hay 8 millones de desplazados. ¿Cómo es el día a día de los ucranianos un año después? Pues en la mañana del fin de semana de COPE hemos hablado con Olena, que es una profesora de español que vive precisamente en la capital, en Kiev.
Aquí estamos más o menos en mejores condiciones que en el resto de las ciudades, porque la defensa aérea parece que está hablando mejor que en otros sitios. Por eso no tanto nos afectan todos esos misiles que están lanzando a todo el territorio. Sí que claro que hay destrucciones, hay víctimas de vez en cuando, pero no tanto como en otras ciudades.
Sobre el terreno, todos los focos están puestos en la situación en la ciudad de Bakhmut, en esa zona del Donbass, donde ahora mismo se focalizan los enfrentamientos más encarnizados. Ese conflicto está marcando la conferencia de seguridad de Múnich, que hoy domingo echa el cierre. Una cita en la que se han congregado más de 40 líderes mundiales y en la que ha participado el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Zelensky, que agradecía así la ayuda de quienes considera sus socios y el hecho de que responsabilicen directamente a Rusia por, dice, agredir a su pueblo. Allí en Múnich, Estados Unidos ha elevado el tono en sus acusaciones contra Rusia. La vicepresidenta de Estados Unidos, que es Kamala Harris, ha denunciado lo que ha definido como crímenes contra la humanidad por parte de las tropas del Kremlin.
Conocemos las normas legales y no cabe duda de que se trata de crímenes de lesa humanidad. These are crimes against
humanity. Estados Unidos, sin duda, no había utilizado hasta ahora un tono tan duro ni ese nivel de acusación contra Rusia. Quedan menos de 100 días para las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo y nos tenemos que ir acostumbrando a que el tono mitinero se propague aún más de lo que se ha venido haciendo en los últimos meses. ¿Cómo no? Se van a ir repitiendo los anuncios. Cuanto más populistas de cara a esos comicios, mucho mejor. Esta semana se ha aprobado la subida del salario mínimo. Ya veremos luego las consecuencias que tiene en futuras contrataciones. Ya veremos también quién lo paga luego. Y lo último es seguir tirando de chequera. El anuncio lo ha hecho Pedro Sánchez en un mitin en Zaragoza. 2.500 millones de euros para repartir en becas universitarias. Se van a beneficiar, según Sánchez, en torno a 1 millón de estudiantes. Alicia García.
El gobierno lo aprobará el próximo martes. Son más de 2.500 millones de euros que llegarán a 1 millón de estudiantes. En el próximo curso, el 2023-2024, el Ejecutivo espera que la cuantía media de las becas sea de 1.700 euros para los no universitarios y de 3.100 para los universitarios. Además, se va a aprobar una partida de 200 millones con el fin de crear una ayuda universal a los alumnos que tengan algún tipo de discapacidad. Esa ayuda será de 400 euros. Y este subsidio, según fuentes del gobierno, sería compatible con la beca para las familias con menos recursos. Son candidatos a recibirlo alumnos de más de 2 años, escolarizados en cualquier nivel educativo no universitario y que acrediten una discapacidad mínima del 33% o un trastorno grave de conducta o del lenguaje o que tengan altas capacidades. Según las previsiones de Moncloa, percibirán esta ayuda unos 240.000 alumnos con necesidades educativas especiales.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En lo que llevamos de año, ya son más de 100.000 los afectados por los despidos masivos de las empresas tecnológicas. En el caso de España, el impacto ha sido reducido. Aún así, los expertos consultados por COPE aseguran que estos profesionales van a conseguir recolocarse porque en nuestro país hay alrededor de 100.000 vacantes tecnológicas por cubrir. Claudia Cid.
existe un déficit de talento tecnológico impulsado por la rápida evolución del sector. Javier Miranda es responsable de talento y empleo de la Asociación Española para la Digitalización.
El propio empuje y la velocidad que tienen todas estas tecnologías digitales que están transformando toda la sociedad y toda la actividad económica hace que para poner todo esto en marcha necesitas personas que estén preparadas en esto. Hay que formar a mucha gente y muy deprisa.
¿Y cuáles son los perfiles tecnológicos más demandados? Lo cuenta Jorge González, director nacional de Rasta Technologies.
Todo lo que tiene que ver con desarrollo del software, perfiles de programadores, arquitectos, van a seguir creciendo. Perfiles que tienen que ver con la gestión de infraestructuras en cloud, la famosa nube, y por supuesto la ciberseguridad sigue siendo una necesidad creciente.
Empleos con salarios que van desde los 30.000 hasta los 60.000 euros. La adaptación, la iniciativa, la innovación y el trabajo en equipo son las habilidades que más se valoran.
Y de todo lo que ocurre en el exterior, ya te hemos contado la última hora en Turquía, cuando están a punto de cumplirse esas dos semanas del terremoto de magnitud 7,8, que de momento ha dejado más de 40.000 muertos, aunque la cifra es muy provisional y todo apunta a que se acercará más a los 100.000. Te hemos contado también lo último que sigue ocurriendo en Ucrania, cuando está a punto de cumplirse un año de la invasión de las tropas rusas. Y la última hora nos lleva a París, donde cientos de personas han provocado una estampida en el centro comercial de la Défense por miedo a un posible tiroteo. Un hombre saltó desde el interior y el impacto desató el pánico de los presentes al pensar que se trataba de un arma de fuego. Se desconoce si ha fallecido. El ruido provocó la estampida y provocó también que los comercios cerraran durante varias horas con el personal y los clientes resguardados dentro. Incluso se llegó a interrumpir el servicio de metro de la línea más cercana y el tráfico en toda la zona. La policía francesa continúa investigando los hechos. Nosotros en la mañana del fin de semana de COPE ponemos rumbo hacia las 7:30 de la mañana.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Desde Fiat te invitamos a disfrutar de unas condiciones especiales en los Fiat Dolce Vita Days. 0% TAE, 0% TIN. Financiando con FCA Autobank hasta 6.000 euros y hasta 24 meses. 24 cuotas mensuales de 250 euros. Precio total adeudado y a plazos 6.000 euros. Válido para 500 unidades en stock hasta el 28 de febrero. Consulta condiciones en fiat.es.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Si das un mal paso,
ibuprofeno, enrolón, enrolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno, enrolón, enrolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve, de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic el ibuprofeno.
Enrolón, enrolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Enciendes la luz, enciendes la calefacción, enciendes la secadora. No te queda otra, o apagas o pagas, o te haces autoconsumo. Consumidor con Solideo, placas solares, baterías, aerotermia y cargador para el coche eléctrico. Solideo.es, especialistas en autoconsumo.
¿Y tú que vives en un chalet? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo quiero que nuestra casa esté protegida, pero también me gustaría poder ver qué pasa en el jardín cuando están mis hijos en la piscina.
Pues con la alarma de Securitas Direct no solo estarás protegido frente a robos, también puedes acceder a las cámaras de exterior para ver lo que pasa en el jardín y configurar avisos inteligentes. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
A la hora de alquilar, ¿cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días 5? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Alucinas.
Hay que leer esos signos asociados a pinturas rupestres.
Todas esas rayitas que aparecen en cuevas prehistóricas también españolas, en realidad tenían un sentido, que transmitían información, que eran un código que ellos entendían y que, por supuesto, hemos ido.
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.
Siete y media, 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Mañana de domingo, 19 de febrero. Bienvenidos si te incorporas a esta hora en una jornada en la que despedimos la semana, en la que ha entrado en vigor la última subida del salario mínimo en España. Te recuerdo, un 8%. Pasa de 1.000 a 1.080 euros brutos en 14 pagas, algo de lo que ya se están beneficiando cerca de 2,5 millones de trabajadores. La medida no ha contado con el visto bueno de los empresarios, que se negaron a firmar el acuerdo junto con los sindicatos. El presidente de la patronal, de la COE, Antonio Garamendi, le explicaba los motivos a Carlos Herrera aquí en COPE.
Es que te invito a cenar, pero pagas tú la cena, ¿no? Queda fenomenal. Nadie dice que no queramos que las cosas suban, pero hay que pensar quién las paga, cómo se hacen, de qué manera. Y entendemos que esto entra dentro de lo que es una mega campaña electoral.
Como hemos escuchado, los empresarios se niegan a este incremento del salario mínimo porque aumenta sus costes. Y es que subir el salario mínimo tiene implicaciones secundarias. Los empresarios tienen que pagar más sueldo y también más impuestos, de lo que, por cierto, tampoco se libran los que se vayan a beneficiar de la subida del salario mínimo. Algo así como, con una mano te doy y con la otra te lo quito. No a Hacienda, porque el mínimo tributable del IRPF está este año en 15.000 euros, con lo cual se puede decir que los perceptores del salario mínimo no pagan IRPF, pero sí que pagan a la Seguridad Social, y van a pagar más, porque la base de cotización aumenta. Lo explica Juan Ignacio Cáceres, profesor de Economía de la Universidad CEU San Pablo.
Como las cuotas a la Seguridad Social son las que son, la gente va a pagar más de Seguridad Social. De hecho, cada trabajador le va a costar a la empresa algo más de 1.500 euros por la subida del salario mínimo. E incluso los trabajadores también van a pagar más Seguridad Social por la subida de ese salario mínimo.
Hay que entender que un trabajador cuesta su salario más las cotizaciones, que la empresa suele abonar en mayor parte. Pero yendo al caso concreto, ¿de cuánto estamos hablando? Pues un trabajador que cobra el salario mínimo viene pagando a la Seguridad Social unos 63 euros al mes, ahora tendrá que pagar 69, 6 euros más al mes. Por parte de la empresa necesita hasta 1.530 euros para poder pagar a un trabajador 1.080 euros de salario mínimo.
El 95% de lo que cuesta la Seguridad Social de cada trabajador, el 95% lo paga la empresa. Es decir, que el coste de cada trabajador no son los 1.080 esos euros que paga el salario mínimo y ya está. No, cada trabajador le cuesta a la empresa unos 1.530 euros todos los meses.
Claro, la gran beneficiada de todo esto, te puedes imaginar, son las arcas públicas, las cuentas de la Seguridad Social. El propio gobierno reconoce que espera obtener con esta subida del salario mínimo más de 500 millones de euros adicionales. Hay más noticias, te las cuento con Sandra Senjo.
Escuchas
La Mañana.
Este domingo termina la conferencia de seguridad de Múnich centrada en la guerra de Ucrania.
Allí Estados Unidos ha denunciado crímenes contra la humanidad por parte de las tropas del Kremlin. Más de 30.600 casos, aseguran. Además, tanto el país como la anfitriona Alemania han pedido a China que use sus influencias sobre Moscú para parar la invasión.
Podemos pide aplicar una bonificación aparte de la cesta de la compra, como la que se hizo en su momento con los carburantes.
En concreto, un 14%, una propuesta que no cuenta con el respaldo del PSOE. El precio de los alimentos es hoy un 15,4% más caro que hace un año. El por qué no se está notando la rebaja del IVA cuando pasamos por caja es una cuestión que el Ministerio de Agricultura va a abordar mañana con las asociaciones agrarias, las empresas de la distribución y los supermercados.
Xavi, el entrenador del FC Barcelona, dice que sus jugadores hacen bromitas con los pagos del club a los árbitros.
Los realizados por distintas directivas del club catalán al que fuera vicepresidente del comité de árbitros, Enríquez Negreira. Ahora falta conocer los detalles de esas supuestas asesorías verbales. Una colaboración que empezó en el año 2001 y por la que cobró alrededor de 7 millones de euros.
En lo estrictamente deportivo, la jornada de liga nos deja una victoria importante del Real Madrid contra Osasuna. Juan Bobadilla.
Con los goles de Valverde y Asensio, el equipo de Ancelotti logra ponerse a 5 puntos del Barcelona tras ganar 0-2 en el Sadar, en un partido donde el Osasuna pudo aguantar el empate hasta el minuto 80. En esta ocasión se han vuelto a presentar problemas entre la grada y Vinicius Junior. Ancelotti sobre los insultos a Vinicius.
Minuto de silencio, ha sido una falta de respeto, ¿no, Vinicius? A Turquía y Siria. Esto no tenemos que olvidarlo. Por el resto, sí, yo creo que Osasuna ha jugado un partido de fútbol, competido, igualado, con pelea, con lucha, pero correcto.
Hoy continúa la jornada de liga con el Elche Español a las 2 de la tarde, Rayo Sevilla a las 4 y cuarto, Atlético Madrid, Athletic Club a las 6 y media y Barcelona Cádiz a las 9 de la noche. En la Copa CB se confirman los finalistas, uno de ellos el Unicaja, que llega tras vencer al Real Madrid 82-93, y el otro el Lenovo Tenerife tras ganar al Juventud 72-73. La final será a las 7 de la tarde. Por su parte, Carlos Alcaraz ya está en la final del ATP de Buenos Aires.
En los periódicos de este domingo, Iván Alonso, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Antonio.
Destaca una entrevista al excomisario de policía Villarejo.
Ahora jubilado e investigado en una macrocausa con 36 diferentes piezas. En esta entrevista, que es exclusiva a nuestros compañeros del diario ABC, insinúa Villarejo que guarda copias de sus famosos audios y que fue a entrar en prisión y su agenda se quedó completamente vacía. Son algunos de los titulares que deja esta charla, esta entrevista exclusiva de con José Manuel Villarejo. Otros, bueno, pues que tiene asumido que, dice, están preparando su suicidio y que, por tanto, ese almacén de audios que dice guardar va a salir pronto a la luz. Habla de todo en esta extensa entrevista a la que el periódico dedica hoy 4 páginas interiores, aparte de su primera plana. Hay también acusaciones bastante graves contra, por ejemplo, el presidente del gobierno. Asegura que desde el entorno de Pedro Sánchez le ofrecieron salir de la cárcel a cambio de información para el hinchar a la corona. Hay que recordar, Antonio, que con tantas acusaciones sobre la mesa, Villarejo se enfrenta hasta a 80 años de cárcel.
También dice que en el PSOE estaban especialmente interesados por lo que conocía Villarejo sobre las saunas del suegro de Pedro Sánchez. Bueno, en este 2023 electoral, cada fin de semana, bueno, casi todos, Iván, vamos a tener entrevistas políticas. Hoy al expresidente José María Aznar.
En el diario El Mundo, donde asegura Aznar que solo un PP fuerte va a evitar una España plurinacional. Entre los titulares, algún mensajito, por ejemplo, a Vox. Dice que este partido alimenta a Sánchez porque los extremos tienden a ayudarse y espera que el PP no tenga que compartir gobierno. Claro, refiriéndose específicamente al partido de Santiago Abascal. Precisamente en La Razón encontramos en portada al actual portavoz de los populares, Borja Sémper, que resalta a su partido, dice, como ecologista y feminista, y que dice que las medidas que necesita España no responden al eje izquierda o derecha. Y luego vamos a ampliar un reportaje muy interesante, Antonio, que recoge hoy el diario ABC en su portada y en varias páginas interiores, sobre la situación de la atención primaria en la sanidad, porque hasta 175 periodistas de este diario han cogido el teléfono y han llamado para pedir cita con su médico de familia, para conocer cuántos días de espera son necesarios en los distintos centros médicos de toda España. Y te puedes imaginar.
Yo me lo imagino porque he visto el centro de salud del que dependo yo, que no está en Madrid, y no consiguieron esa
cita.
Luego
lo contamos.
7:37.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
We were good. We were cold. Kind of dream that can't be sold. We were right. Till we weren't, built a home and watched it burn.
Hemos llegado al domingo en una semana que en COPE hemos dedicado a la salud mental. En España, una de cada 4 personas tendrá algún problema de salud mental a lo largo de su vida. Los más afectados, las mujeres y los jóvenes. Cerca de la mitad no recibirá tratamiento o no será el adecuado. Por ello nos preguntamos, ¿qué soluciones se pueden aportar en un país en el que hay solo 11 psiquiatras por cada 100.000 habitantes? Lo que supone la mitad que en Francia o que en Alemania. Los trastornos más frecuentes son la ansiedad y el estrés, que afectan al 15% de la población. Mientras que se estima que más de 4 millones de personas sufren depresión en España. Sandra Senjo, ¿qué tal? Buenos días de nuevo.
Buenos días, Antonio. Pues es el caso, por ejemplo, de Jorge, tiene 29 años y es de Madrid. Él sufre un trastorno depresivo recurrente. Comenzó a padecerlo con solo 10 años a raíz de la situación compleja que vivía en su casa. Pese a los pensamientos suicidas que tenía, decidió pedir ayuda. Ahora acude a la clínica de Nuestra Señora de la Paz de Madrid y nos lo ha contado en Herrera en COPE.
Decido pedir ayuda porque yo estaba preparándome para suicidarme y en un momento de mucho estrés le cuento a mi psicóloga que yo tenía un blister de pastillas y me lo pensaba tomar. Ella me remite a esta clínica y aquí me abordan los profesionales y me dicen: te vamos a ingresar, y a través del ingreso me ayudan a estar sobre todo en paz conmigo mismo, sin castigarme.
Para Jorge es duro hablar de ello, pero está orgulloso de poder hacerlo. Esta clínica pertenece a la Orden San Juan de Dios. Tienen su centro de día, como al que va Jorge dos veces por semana, pero también hay pacientes hospitalizados. Para que te hagas una idea, cuentan con 100 camas y ahora mismo no tienen ninguna disponible.
Como con Jorge, la mitad de los trastornos mentales empiezan antes de los 18 años. Entre los jóvenes, y especialmente tras la pandemia, el suicidio es cada vez más recurrente. De hecho, una de cada tres niñas de secundaria consideró suicidarse en el año 2021. Esto es tremendo. Precisamente ese año se superaron por primera vez los 4.000 suicidios en un solo año en España. El peor dato de la historia. Es ya, de hecho, la primera causa de muerte en adolescentes y también la primera no natural en el conjunto de la población. El dato es estremecedor. Cada día en España 11 personas se quitan la vida. Según datos del Instituto de Salud Carlos III de Madrid, el 32% de los ciudadanos considera que su salud mental ha empeorado. Prueba de ello es el aumento de las consultas por ansiedad y depresión que, como te digo, padecen más de 4 millones de personas.
Inma vive en Tomelloso, en Ciudad Real. Tiene 41 años y está casada y tiene dos hijas. Tras su segundo embarazo le ofrecieron hacerse una reducción de estómago por los microinfartos que sufría, una operación que salió mal, no podía comer y ahora vive polimedicada por la depresión que arrastra desde hace 5 años. Ella sí que dio el paso de intentar suicidarse. Ahora se arrepiente de no haber pensado en su familia, sobre todo en sus hijas, y manda este mensaje a quienes estén pasando por algo parecido.
Yo les diría que la vida hay que lucharla. Yo al intento de suicidio que hice vi que es muy duro. Les daría ánimo, que hay muy buenos profesionales y te ayudan mucho, y hay que seguir la vida hacia adelante, más y más por tu familia y por los que te rodean.
Y ese es el mensaje que intentan trasladar todos los testimonios que hemos conocido esta semana en COPE. Tienen ese componente común, que siempre se puede seguir adelante. Otro ejemplo es Ana María, que sufre trastorno bipolar. Esto le supone vivir sintiendo que una alegría puede desencadenar una enorme euforia y una tristeza, una gran depresión. Cuando se lo diagnosticaron, se empezó a sentir un bicho raro. Incluso pensaba que sus seres queridos iban a darle la espalda.
Ahora mismo, desde hace 4 años, asisto regularmente a rankings y bueno, ha sido, pues se me ha abierto el cielo, la verdad. Mayor autoestima, mayor seguridad y mayor querer mello.
Desde hace 4 años Ana María asiste a este centro de salud de Salamanca y agradece haber dado ese paso de ponerse en manos de sus profesionales.
Sin duda esto es fundamental, pedir ayuda. Pero el problema, te lo contaba al principio, solo hay 11 psiquiatras por cada 100.000 habitantes en España. Las listas de espera por falta de profesionales, sobre todo de psicólogos, no paran de crecer. Mientras apenas se dedica un 4% de la inversión en sanidad a salud mental. Por su parte, la media europea se sitúa en el 5,5% y en algunos países incluso llega al 10%. Es un hecho que denuncia Purificación Salgado, que es directora del proceso de hospitalización de agudos y urgencias del Hospital del Mar en Barcelona. Desde allí encendía esta semana la linterna Ángel Espósito.
Las ratios de profesionales en salud mental son bajas comparadas con otros países pues, de nuestro entorno, y la demanda ha aumentado, sobre todo después de la pandemia. Por ejemplo, yo te pongo un ejemplo, una persona que ha tenido una crisis suicida, que la atendemos en urgencias, que digamos que paramos el golpe, lo orientamos, pero si bien a lo mejor la primera atención es rápida, luego las visitas no son todo lo seguidas que nos gustarían, los psicólogos, faltan muchos psicólogos.
Esa primera atención es rápida, pero luego el seguimiento después no. Para acelerar el proceso, Purificación explica que tanto los médicos de atención primaria como los especialistas están llevando a cabo una sobreprescripción de ansiolíticos. Esto fomenta en la sociedad un riesgo de abuso y de dependencia que ya existe.
Aumento de la demanda de cuadros de ansiedad, que no son verdaderas enfermedades mentales, son malestares ya emocionales que acuden buscando ayuda, lógicamente, y el hecho de que no haya unas alternativas terapéuticas, es decir, pues puede usted ir al psicólogo, podemos hacer estos grupos de relajación, hay actividades, no sé, deportivas acompañadas, además, la forma rápida y para poder ver otro paciente después, porque la demanda es así, a veces es prescribir el ansiolítico.
Ante este colapso médico existe otro factor que puede ser, y de hecho lo es, de gran ayuda: la familia.
Para la psicóloga Elena Dapra, un primer paso es la comunicación eficaz. Es decir, si vemos a algún familiar que lo esté pasando mal, pues preguntarle. Con ella ha hablado Pilar Cisneros en la tarde de COPE desde Sevilla.
Sí que es importante, yo creo, que preguntar y decir, he dicho algo que te ha molestado. También teniendo en cuenta no sobreproteger, le podemos ayudar a que pida ayuda. De esa manera la estamos haciendo más autónoma, de esa manera estamos ayudando en su proceso terapéutico. Si la sobreprotegemos, no.
Y la gran pregunta que nos hacemos todos: ¿cómo podemos saber si necesitamos ponernos en manos de un profesional? ¿Qué señales nos indican que deberíamos pedir ayuda? Nos responde Esther Fabra, que es psicóloga desde hace 25 años.
Cuando este estado se vuelve permanente, el estado de malestar se hace agudo, se hace importante, y además altera o afecta al desarrollo normal de las funciones habituales del día a día, sea a nivel del entorno familiar, social, escolar o laboral, entonces es cuando sí que sería quizás conveniente solicitar ayuda a un profesional.
Un problema, el de la salud mental, que va a afectar a una de cada cuatro personas a lo largo de su vida en España, principalmente en lo que tiene que ver con la ansiedad y la depresión, y con el que seguimos a un tercio del ratio europeo en medios y en atención de profesionales. José Miguel Gaona es psiquiatra.
La depresión, por ejemplo, es una de las patologías que más bajas laborales hay. Es que nos cuesta más las bajas laborales que la hipotética inversión, o la obligada inversión, quizá mejor dicho, que deberíamos de hacer para contrarrestar de alguna manera estas patologías. Es decir, invertir, aunque pueda parecer mentira, sale barato.
Invertir en salud mental sale barato, pero eso sí, parece que sigue sin ser una prioridad la que ya es considerada la pandemia silenciosa, que provoca que cada día en España 11 personas se quiten la vida, y que hemos analizado a lo largo de esta semana en COPE. Además, ya está disponible La celda del silencio, el nuevo podcast sobre salud mental, dirigido precisamente por el doctor Gaona, y que puedes escuchar en cope.es y en las principales plataformas.
La mañana.
COPE, estar informado.
Este domingo en Código San Boal, sanidad, un problema de las autonomías o del gobierno central. La exministra de Sanidad, Ana Pastor, nos aclara todas las dudas. Subida del salario mínimo interprofesional. ¿Cuáles son los salarios de los españoles? Casas reales europeas. ¿Cuál es el presupuesto del que dispone cada una de ellas? Código San Boal. El domingo a las 8:35 de la noche, en 13.
Vamos cerrando la semana en la que han quedado aprobadas dos de las leyes más ideológicas de esta legislatura. Se trata de la conocida como ley trans y de la nueva ley del aborto. Dos asuntos de enorme importancia que salen adelante en ambos casos con el liderazgo de Podemos. Así que vamos a explicar bien en la mañana del fin de semana de COPE qué novedades incorporan estas dos normas y qué consecuencias pueden tener en los próximos años. Guillermo Vila, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Antonio, buenos días.
Vamos a empezar, si te parece, Guillermo, por la ley trans. Lo esencial de esta norma es que recoge la llamada autodeterminación de género a partir de los 16 años. Es decir, que desde esa edad la voluntad de la persona es el único requisito para cambiar de sexo en el registro.
Esa es la clave de una norma que incorpora otras novedades. Por ejemplo, para cambiar de sexo en el registro a partir de los 16 años no será obligatorio presentar informes médicos o psicológicos que acrediten la llamada disforia de género. Tampoco estar en un proceso de hormonación o haberse sometido a operaciones estéticas. Los niños que tengan entre 14 y 16 años también podrán cambiarse de sexo. La única condición en su caso es que deberán acudir al registro acompañados de sus padres o de sus tutores legales. Entre los 12 y los 14 años, los niños sí necesitarán autorización judicial.
Claro, precisamente este aspecto ha provocado un enfrentamiento entre los socios de gobierno. El PSOE presentó una enmienda que proponía que los menores de 16 años contaran con una autorización judicial para cambiar de sexo en el registro. Sin embargo, finalmente se han impuesto las tesis de Podemos y esa enmienda fue rechazada. Lo cierto es que la ley, aprobada por el Congreso, ha despertado las críticas de muchos colectivos, desde las feministas clásicas hasta los colegios de médicos. Y sobre todo, de muchas personas que han sufrido un verdadero calvario después de haberse sometido a operaciones de cambio de sexo.
Personas como Sandra Mercado, una transexual de 36 años que se arrepiente de haber pasado por el quirófano. Ella cree que la clave es reivindicar el sexo biológico y la orientación y no tanto la identidad sexual. Y cuenta que el problema es tratar de solucionar en un quirófano cuestiones que deberían tratarse a nivel mental.
Yo arrastraba una ansiedad, una depresión, muchísimos problemas mentales, ¿no? Malestares mentales, que incluso a día de hoy muchos menores pasan por ello y no indagan en la raíz de estos problemas. Se te hace una terapia afirmativa, como digo, te dan hormonas y no se trabaja en la raíz del problema que tienes de base, en la disconformidad de tu propio cuerpo.
Sandra pasó por un calvario médico cuyas consecuencias sigue sufriendo y critica la falta de información. Ella dice que se sintió como un conejillo de indias.
No te cuentan los cirujanos y los médicos absolutamente nada. Estamos hablando de una estafa médica. O sea, esto es una estafa médica. Y además está experimentando con cuerpos completamente sanos.
Sandra ha publicado un libro en el que cuenta su historia, un libro que se titula precisamente, Antonio, La estafa del transgenerismo.
Las críticas, además de estos comentarios que hemos escuchado en primera persona, las críticas llegan también desde los propios médicos. Carlos Arango es uno de los psiquiatras más reconocidos de España. Es el jefe de psiquiatría juvenil del Hospital Gregorio Marañón y considera que se ha multiplicado el número de adolescentes que creen ser trans sin serlo realmente. La razón, dice, es la ideologización y que la ley trans solo acelerará ese proceso. Y no solo la opinión de un experto. Los datos hablan por sí solos. Solo en Gran Bretaña, entre 2009 y 2018, aumentaron un 4.000% los adolescentes que afirmaron ser transexuales, aunque luego la realidad se acaba imponiendo. Solo uno de cada 100 casos de transexualidad en niños y adolescentes se confirma en la edad adulta, según explican a COPE desde la Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia. Marta Albert es experta en bioética. Sostiene que la ley no resuelve los problemas de los menores trans.
No se pueden evidenciar beneficios en terapia hormonal y en cambio sí se pueden evidenciar riesgos y por eso en toda Europa se está optando por mantener un abordaje de carácter más psicosocial y no farmacológico.
Efectivamente, países como Reino Unido, Francia, Suecia, Finlandia o Noruega están dando marcha atrás en sus leyes trans. En Noruega incluso le ha costado el puesto a la primera ministra. Países que están rectificando sus normas por las consecuencias irreversibles que tiene llevar a cabo la transición de género, como apuntaba entre C Manuel Martínez Sellés, presidente del Colegio de Médicos de Madrid.
Nosotros estamos preocupados en el sentido que se van a autorizar tanto intervenciones quirúrgicas como tratamientos hormonales que pueden tener consecuencias irreversibles y que además hoy por hoy no tienen una fundamentación científica que justifique su uso.
Bueno, pues queda claro, escuchando estas voces de expertos, de científicos, de médicos, que esta ley trans es un texto que rebosa de ideología y que carece de fundamentos científicos. Y que es fácil intuir las consecuencias muy negativas que va a tener en el futuro porque ya hemos visto en muchos países que nos antecedieron con este tipo de normas. Pero no es la única ley ideológica que ha aprobado esta semana el Congreso. La otra, Guillermo, es la nueva ley del aborto.
Sí. Sí, una norma que va más allá de la ley de plazos aprobada por Rodríguez Zapatero en el año 2010 y que acaba de recibir el refrendo del Tribunal Constitucional. El aborto seguirá siendo libre durante las primeras 14 semanas de gestación, pero es que, además, la reforma aprobada esta semana permite que las menores de 16 y de 17 años puedan abortar sin el consentimiento de sus padres. Otra de las novedades de la ley es que se creará un registro de objetores de conciencia. También se elimina la obligación de informar a la mujer sobre las prestaciones y ayudas de apoyo a la maternidad y también el plazo de reflexión de 3 días.
Las críticas a esta ley del aborto vienen también de muchos sectores, pero las más llamativas son las de las propias mujeres que han pasado por el drama del aborto. Personas como Berta, con quien hemos hablado en COPE, que recomienda a las mujeres que tengan dudas, que se dejen ayudar y que no tengan miedo.
Creo que deberían de pensárselo mejor, si están en una situación parecida a la mía, que no tengan miedo y que sigan adelante, porque luego se van a arrepentir y luego en un futuro pues les va, ¿cómo se dice?, les va a quedar secuelas, así, porque emocionalmente se te queda ahí eso, aunque tú decidieras en ese momento quitártelo de encima, pero eso se queda.
Y como con la ley trans, la ciencia también avala lo necesario que es la información.
Sí, de hecho, a más información, menos abortos. Quizá por eso la ley de Montero elimina ese requisito. Según datos de Red Madre, 8 de cada 10 mujeres que se lo están pensando, con la ayuda pertinente, continúan con el embarazo. Y otra de las falacias de los defensores de la ley es eso de que el aborto no deja secuelas. El propio Tribunal Supremo ha ratificado una sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo que prohibió a las clínicas abortistas seguir utilizando en su página web expresiones como que el aborto no deja secuelas. Considera la justicia que esta publicidad es ilícita por engañosa. Lo dice la justicia y lo corroboran las experiencias de miles de mujeres. Leire Navaridas, por ejemplo, tiene 40 años. Hace 14, cuando tenía 26, decidió abortar.
Yo creía que había sido algo totalmente inocuo, algo que, pues como, no sé, a veces digo, como una mala borrachera, ¿no? Que al día siguiente te despiertas y ya quieres borrar de tu cabeza y ya está, y piensas que no ha tenido más relevancia o trascendencia que esa. Pero no es así. Aunque no seamos conscientes del trauma, está ahí.
No, no fue una mala borrachera, es el síndrome post-aborto del que se habla muy poco en España, pero que está ahí, y no se habla de forma evidentemente intencionada. Las heridas permanecen durante muchos años, por eso muchos colectivos insisten en la necesidad de apoyar a las madres, de poner el foco en ellas y en el valor absoluto de la vida humana desde su concepción. En España han abortado 100.000 mujeres de media al año desde que en 2010 entró en vigor la actual ley de plazos. Así que este es un buen momento en la semana en la que se ha aprobado una nueva ley del aborto, promovida por Podemos en este caso. Es un buen momento para seguir recordando que la vida merece la pena.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y 3 distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Que se agotan los dorsales. Patrocinador principal Ibercaja.
Si crees que al girar la esquina te espera la playa y no la boca del metro, si sueñas que al final de la cuesta verás una puesta de sol sobre el acantilado, tú tienes ganas de verano.
Anticípate y aprovecha las mejores condiciones con la garantía de Halcón Viajes. Mejor precio garantizado y 6 meses de financiación sin intereses. Reserva ya en tu agencia o en nuestra web.
¡Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Financiación total, la financiación que mejor te viene en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el miércoles 22 de febrero. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Con Yastel 5G al alcance de todos. Llama al 1510.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Es lo que nos cuentan en los mercados en diferentes puntos de España en nuestro informe COPE.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.